UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España. Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Marta es abogada especializada en Derecho del Arte, la Cultura y las Nuevas Tecnologías. Además, también ejerce como gestora cultural. Su trayectoria profesional se centra en la consultoría jurídica en el ámbito de la cultura y del mercado del arte, así como en la gestión cultural en distintas ramas y particularmente en el sector del arte contemporáneo. Actualmente dirige la asesoría especializada en Derecho del Arte y la Cultura, www.artworldlaw.com, desde la que ofrece un amplio catálogo de servicios con especial atención a las nuevas tecnologías y los retos digitales en la creación contemporánea. Hoy hablaremos de Legal Tech en Arte y la Cultura con Marta Suárez Mansilla, nuestra invitada en este capítulo de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Comenzamos con otro capítulo de nuestro podcast Atenea. Hoy tenemos con nosotros a Marta Suárez, que es abogada en Arte y Tecnología y gestora cultural. Bienvenida, Marta.
Hola, Nuria. Muchas gracias por invitarme.
Pues bueno, yo creo que tú tocas un tema ahora primordial y fundamental para no solamente para los artistas, sino también para los gestores culturales y las entidades. A ver, cuéntame un poco qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho relacionado con todo este tema de tecnología y derecho, que es un tema muy complicado. Cuenta.
Bueno, tecnología y derecho ya tiene un área específica que es Legal Tech, que es así como se denomina, con la particularidad en mi caso de que yo vengo del sector cultural y de las artes, con lo cual he recogido todas las implicaciones que pueda haber a nivel creativo, sobre todo en temas de arte contemporáneo. Entonces, digamos que yo estoy como más especializada todavía en el sector cultural y artístico. Entonces, mi experiencia en este campo ha venido hace ya ahora 3 años, donde me he metido mucho en temas de blockchain y NFTs para asesoramiento a creadores contemporáneos o plataformas que trabajan con estos sistemas de certificación para entender muy bien tecnológicamente cómo funciona, pero claro, ahora estamos con un nuevo hito, un nuevo campo que se nos abre, que viene años trabajándose, pero que ha tenido un impacto creciente y que ahora mismo ya permea todas nuestras vidas, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se abre también un campo de muchísima experimentación, que esa parte constructivamente es muy interesante, pero desde el punto de vista jurídico es ahora cuando parece que empiezan a aflorar más dudas, ¿no? En relación con hasta dónde llegan mis derechos, qué puedo hacer la inteligencia artificial, dónde puedo estar suplido o no, cómo me puedo proteger, dónde llega el concepto de autoría, qué hace la ley por mí, dónde puede entrar la inteligencia artificial y dónde no. Entonces, presto bastante asesoramiento en temas de propiedad intelectual, hasta dónde llega la inteligencia artificial o qué sistema de salvaguarda existe normativamente para los autores, sin perder de vista que estamos en un campo de exploración todavía creciente y hay que rastrear también qué líneas de normativas se están abriendo al respecto, ¿no?
Claro, porque, a ver, es que efectivamente, como tú muy bien has dicho, estamos en un momento en el que no hay marco legal de casi nada, porque se está trabajando en los gobiernos sobre la protección de datos, pero de datos personales. Ni siquiera tenemos una salvaguarda todavía con el tema de los datos personales y de la utilización de la IA, con que muchísimo menos la propiedad intelectual. Entonces, yo creo que aquí hay una parte también no solo de salvaguardar lo que se está creando, sino, claro, la inteligencia artificial utiliza cosas de otros que ya se han creado. ¿Ha habido casos ya o habéis conocido casos ya de gente que le hayan utilizado y que haya visto algo de sus obras, ya sean de audiovisual, de fotografía, de música, y las hayan reutilizado? Porque yo sí que he oído algo sobre temas de música. En música sí que he visto cosas, pero no sé si hay algún caso que puedas contarnos así un poco, que pueda ser interesante para nuestros oyentes.
Bueno, la verdad es que obviamente la inteligencia artificial se aplica en todos los campos de la actividad humana y en lo que tiene que ver con las artes, pues obviamente afecta a todas las disciplinas. Y el tema de la música sucede que intrínsecamente la composición musical tiene una serie de parámetros que se ajustan muy bien al funcionamiento de las inteligencias artificiales por el uso de los procesos de aprendizaje y cómo son las estructuras de diseño de lenguaje y algorítmicas, ¿no? Por eso quizás el recurso a construcción de obras a través de inteligencia artificial sea una cosa bastante que se amolda muy bien en el campo musical. Reconozco que no conozco ningún caso en el España. Los supuestos que yo conozco de uso de obras o donde haya demandas colectivas por el aprovechamiento de obras plásticas es en Estados Unidos, son los casos que yo conozco, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el aprovechamiento de estas enormes bases de datos, colosales bases de datos de los que se alimenta la inteligencia artificial, es difícil que se demuestre un uso directo de una pieza, porque para tú plantear una reclamación por derechos de autor, pues tienes que demostrar pues que se infringe alguna de las pautas de aprovechamiento de una obra, que es la reproducción, la distribución, la comunicación pública, o incluso a efectos penales un plagio. Si hay un aprovechamiento constructivo, que es lo que suele hacer la inteligencia artificial, pues se diluye esa conexión entre el output que te ofrece la claro. inteligencia artificial y toda la ingente masa de datos que utilizó la inteligencia artificial para ofrecer ese resultado, ¿no? Por eso es verdad que gran parte de las líneas normativas que se están desarrollando en el ámbito de la Unión Europea van por otros campos, no solamente la protección de la inteligencia artificial, derechos de autor, de la propiedad intelectual, sino el establecer mecanismos de protección de datos a nivel masivo. Muchos de carácter biométrico, que a lo mejor cuando nos trabajamos en el campo cultural y artístico no pensamos en ellos, ¿no? Con aplicaciones sanitarias o protección de derechos de autor, los deepfake famosos, sí. ¿no? Uh-huh. Y la medida en que esto pueden tener aplicaciones a nivel informativo, utilización de la imagen ajena, con implicaciones que a lo mejor no concebimos ahora mismo, ¿no? Pero con carácter penal, ¿no? Claro, el hacer que una persona aparezca diciendo cosas con implicaciones criminales que no estamos pensando,
que no hemos dicho,
¿no?
Claro.
Y cosas así. Yo creo. Bueno, de hecho, he de decir que el reglamento está todavía pendiente de aprobación, pero España ya tiene una propuesta de ley orgánica sobre las implicaciones del uso de la inteligencia artificial que afecta tangencialmente algunas normas, entre ellas, por ejemplo, la ley orgánica de derecho al honor a la intimidad personal y la imagen, ¿no? Con una propuesta de reforma del artículo 9 sobre los usos de deepfake.
Claro.
Usando imagen ajena, o una propuesta de modificación del Código Penal para temas de injurias y calumnias cuando se utiliza una inteligencia artificial con estos fines. Pero en mi opinión jurídica, muy probablemente no veamos una reforma directa sobre la legislación de propiedad intelectual, porque yo creo que la estructura normativa permitiría dar suficiente cobertura por vía interpretativa sin necesidad de una reforma.
A ver, es que yo creo que al final el problema es que la ley siempre va por detrás de la tecnología. Y ahora, eso siempre era, pero es que ahora es muchísimo más elevado.
Sí.
Entonces, yo no creo que vayamos a dar abasto para poder crear todo el marco legal que se requiere a la velocidad que va esto. Entonces tendremos que trabajar sobre marcos mucho más amplios e interpretar. Con lo cual se necesitarán muchísimos más expertos, abogados, que siempre, además, yo llevo muchos años trabajando estos temas, desde hace 20 años, sobre temas de aspectos legales en sociedad de la información, y sigo viendo que hay pocos abogados y poca gente que se meta de lleno. Parece como que a los abogados los temas de tecnología no les gustan mucho, y ahora mismo todo es tecnología, en cualquier campo. Es que tú hablas con alguien que tiene un problema en industria y está la tecnología por medio, es que hablas con cualquiera. Entonces creo que hace falta vocaciones en el campo vuestro de gente que sea más híbrida, o sea, gente que le guste mucho la tecnología y le guste mucho el campo del derecho y viceversa, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ahora ya no podemos estar con tan poca gente especializada en estos temas, creo yo.
Bueno, la verdad es que estamos en un momento histórico y social trepidante, es realmente estimulante, pero es muy exigente al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, yo reconozco que, aparte de mi bagaje profesional dentro del sector cultural y creativo, vengo de mi formación jurídica bastante profunda y todos estos años, a la que se ha sumado la capa tecnológica, porque sin entender cómo funciona la tecnología no eres capaz de anticipar el tipo de problemas que te vas a encontrar, cuál es la verdadera incidencia de esa tecnología en los campos, en mi caso hablo del ámbito cultural,
sí.
cuál es la verdadera incidencia y cuáles son los potenciales problemas.
Claro.
Sin conocer eso no puedes hacer una argumentación interpretativa de la norma que ya existe.
Claro.
Y a priori dices que hay que regularlo todo de nuevo, y no es cierto.
Ajá.
Primero, porque pasan varias cosas. Todos sabemos, bueno, y si no lo sabemos, lo decimos ahora, el derecho no deja a nadie sin respuesta. El derecho no deja a nadie desasistido. Tú no puedes tener un problema, llegar a alguien que te pueda plantear una reclamación, un acto de defensa de tus derechos en la medida en que sientes que se han visto desprotegidos y que te digan, ah, amigo, lo siento, aquí no hay nada que aplicar. Eso no es cierto.
No.
Porque por vía interpretativa, por vía analógica, por recurso a los principios fundamentales, siempre va a haber cobertura a tu situación. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces,
claro,
cómo interpretar convenientemente lo que ya existe exige un profundo conocimiento de la situación, claro, y permeabilidad. Entonces, sí, yo creo que va a haber muchos perfiles híbridos. Mi situación misma, personal, es un ejemplo de eso.
Claro.
Y es muy exigente en ese sentido, ¿no? Tienes que estar muy al día. Pero volviendo al tema de que el derecho se queda un poco atrás, bueno, sí y no. Yo creo que hay que saber legislar con visión de futuro.
Claro.
No entender que tu caso con nombre y apellidos va a estar reflejado en la norma, porque eso es imposible.
Imposible.
Y por eso hay que legislar con grandes marcos que permitan una versatilidad de la normativa a largo plazo y que la aplicación al caso concreto pueda hacerse por vía interpretativa o con un pequeño ajuste o que no quede en suspenso más que por pequeños ajustes a lo mejor de un procedimiento en concreto,
claro,
o en la medida en que a lo mejor administrativamente hay que desarrollar un procedimiento, pero que tú no vas a estar desamparado. Entonces, ¿cómo se consigue esa falta, o sea, ese, sí, verdadero amparo? Sabiendo mucho.
Claro, estudiando mucho, como en casi todas
como
las áreas,
todo,
¿no? O te actualizas y te,
sí,
reciclas y estás todo el tiempo aprendiendo y entendiendo y viviendo el mundo en el que te toca vivir, que al,
sí,
final es la época,
sí,
que nos ha tocado. Pues nada, Marta, muchísimas gracias y estamos encantados de que hayas podido participar en nuestro congreso y en este podcast.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.